Fernando Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su hígado?
Pues ahí.
¿Lo mismo?
No, mucho mejor.
¿Entonces cómo dice que sigue ahí?
Porque el hígado mío sigue ahí, no se ha ido para ningún lado.
Ah, vamos, sí, no me había dado cuenta. ¿Me pongo una multa por eso?
No, hoy vengo suavecito, y no voy a ponerle multas a nadie.
Ah, no, qué bueno.
No, hoy voy a poner años de presidio nada más.
¿Eh?
De modo que procure andar derecho y dígame qué caso tenemos para hoy.
Con mucho gusto, señor juez. Lo que tenemos hoy es un gallego que acusa a un tamalero.
¿De qué lo acusa?
De haberle vendido un tamal envenenado.
Pues llame entonces a los complicados en ese tamalicidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vamos a ver qué pasa aquí. Ante todo, ¿quién es el acusado?
Tres Patines, señor juez. Me vendió un tamal, yo me lo comí y por poco hay una baja en la lista de socios del Centro Gallego.
¿Y a qué achaca usted eso?
A que el tamal que me vendió estaba envenenado, doctor.
Vamos, no me levante de calumnia, Rulecindo. Ese tamal no estaba envenenado, chico.
Bueno, pues estaría ciguato entonces, porque, óigame, sabía rayos encendidos.
Momento, Rulecindo, no me encienda rayos aquí.
Tengo que encenderlo, doctor, porque ese tamal estaba malísimo.
¿Era de puerco?
No, era de bala.
¿Y le cayó mal?
No iba a caerme mal, doctor, por Dios. Si era de bala, me tenía que caer como un tiro.
Bueno, Rulecindo, pero óyeme, eso yo te lo advertí a ti, chico.
Mentira, usted no me advirtió nada.
Sí te lo advertí, Rulecindo, acuérdate bien, chico.
No me
Cuando
grite.
Yo te di el tamal, tú lo miraste y me dijiste, es picante. Y yo te contesté, es picantísimo. Luego lo oliste y me preguntaste, ¿es fresco? Y yo te dije, es fresquísimo. ¿Digo o no digo verdad yo, chico?
Sí, pero con eso no me advertía usted nada.
Con eso no, chico, pero es que luego tú, que estaba todavía medio desconfiado, que yo te veía retobado, mirándome por arriba de la ceja, entonces probaste un pedacito y me preguntaste, ¿seguro que esto está mal? Y yo te contesté, está malísimo. Yo no te dije eso.
Sí.
Pues mira a ver si te lo advertí o no, chico.
¿Qué cosa me advirtió usted?
Que el tamal estaba muy malo, chico. Yo no te dije, está malísimo.
No, un momento. Usted me dijo, es del verbo ser. Y tamalísimo del verbo tamal.
No, Rulecindo, no, chico. Eso sería lo que tú entendiste, hijo. Pero yo te dije a ti, es, está, del verbo estar. Y malísimo, del verbo bótalo porque no sirve, chico.
Hágame usted el favor.
¿De qué? ¿Quiere un tamal?
No, yo no quiero ningún tamal, señor. ¿De dónde sacó usted ese verbo, Tres Patines?
¿Qué verbo, chico?
Ese de bótalo porque no sirve.
Hombre, eso de la lata de los tamales, chico.
¿Cómo de la lata de los tamales?
Sí, cada vez que yo abro la lata y saco un tamal, me sale el verbo ese, chico.
¿De veras? Yo no conocía ese verbo.
Bueno, porque tú nunca me has comprado tamales, chico. Pero todos los machantes míos lo conocen eso, chico.
Eso no es verdad. Si sus marchantes conocieran eso, no habría quien le comprara ni un solo tamal.
Bueno, al contrario, señor, al contrario. Por eso, precisamente, es por lo que todos me compran un solo tamal.
¿Cómo un solo tamal?
Claro, el que me compra uno no me compra otro más nunca en la vida, chico.
Oiga eso, doctor, por Dios. Todavía tiene el descaro de llevar pintado en la lata un letrero que dice así. Tamales de primera.
No, nada de descaro, que eso es verdad, chico.
¿Qué cosa, hombre? Sus tamales son de primera, ¿ah?
Sí, porque la primera vez lo compran, pero la segunda no hay que lo compre ya, chico.
No me digas. Entonces no hay ningún marchante suyo que lo haya seguido siendo después de la primera vez.
Bueno, sí, una vez hubo uno muy terco, óyeme, sí. Cerrado, que no quería darse por vencido, tú sabes.
Ajá.
Me compró la primera vez, volvió la segunda, insistió en la tercera y llegó hasta la cuarta.
¿Y dónde está ahora?
En la quinta.
¿Me cuenta? ¿Está en la quinta?
Sí, eso fue hace un mes y todavía tú puedes creer que no lo han dado de alta, chico.
Ah.
Parece que al marchante ese le hizo mucho efecto el verbo, chico.
¿Qué verbo?
El de mi tamale. Porque el médico, después de examinar al marchante ese, le dijo a un enfermero, bótalo porque no sirve.
Pero mire que usted es ignorante. Usted no sabe ni lo que es un verbo siquiera.
Vamos, ¿no, señora, lo sabe? No hable bobería, no hable bobería. ¿Cómo yo no voy a saber eso?
Seguro que usted lo sabe, Tres Patines. Ah, no, ah, chico, no. Le pregunto si lo sabe o no lo sabe.
Hombre, ¿qué dije yo? ¿Qué primero?
Hombre,
lo sé, chico.
Bueno, pero me contesta a mí. ¿Qué le pasa a usted hoy, Tres Patines? ¿Qué
no,
atrevimiento
es eso? No, no me pasa nada, atrevimiento.
Sí,
usted,
señor.
Caballero, ¿es que usted cree que uno es más analfabeto que todo el mundo?
No es analfabeto, le estoy preguntando una cosa, usted debe contestarme.
Pero vengo yo a juicio y me viene a preguntar ahora si sé cosas de colegio, caballero. ¿Qué pasa?
Bueno, conteste si lo sabe o no lo sabe. A ver qué...
¿eh? Sí, sí, lo... yo creo que sí lo...
¿Qué cosa creo... es el verbo?
¿Eh?
¿Qué cosa es el verbo?
El verbo es ser el marido de la barba.
¿Cómo el marido de la barba?
Hombre, claro que sí. Masculino, verbo. Femenino, barba.
Sí.
Derivados de verbo, verbigracia y verbiqui.
Dígame.
Derivados de barba, barbacoa y barbaridad. Que el verbo se casa con la barba, entonces vienen los hijos del verbo, que son los berberechos. Que los berberechos no se portan bien, entonces llama a los sobrinos del verbo, que son los reverberos, para que los regañen, para que le ponga su pañamita y le cambie su pañalito, le dé su pote de leche y a dormir.
¿Pero mírale, qué disparate ha dicho usted ahí, Tres Patines?
¿Tú no lo oíste?
Claro que lo oí.
¿Y entonces para qué te pones a preguntarme otra vez, chico?
Porque usted no sabe lo que es un verbo.
Oiga eso.
Usted no ha cogido jamás una gramática en la mano.
¿Cómo no, chico? Yo estudié mucha gramática, viejo. Para que lo sepa bien claro.
¿De veras? ¿Cómo se estudia la gramática? Vamos a ver.
Oh, eso es...
No, ¡ah, no! ¡No me haga más esa exclamación de ¡ah! ¡Contésteme!
Sencillo, chico. Ah, bueno. Sencillo. Eso es lo más sencillo que hay.
Sí.
La dramática.
¿A qué?
La dramática.
¿Qué dramática? ¿Qué dramatismo es el suyo? Gramática, gramática.
Sí, la gramática. Ajá. Es un libro gordo, él.
Sí.
Y muy pesado.
Dígame usted. Sí.
Que se divide en cuatro partes.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llaman esas cuatro partes?
Se llama primera parte, segunda parte, tercera parte... ¿Y cuarta parte?
No, Tres Patines.
¿Y el forro de afuera que se llama la tarántula?
No, no, ¿qué tarántula? La carátula.
¿Eh?
Carátula, ¿qué tarántula es?
Carátula, sí.
Mire, Tres Patines, usted ve que usted no sabe nada. La parte de la gramática se llama analogía, sintaxis, prosodia y ortografía.
¿Seguro?
Sí, señor.
Bueno, le habrá cambiado el nombre ahora, porque cuando yo estudié eso se llamaban como yo te dije que se llamaban.
Hágame el favor. Pero todavía insiste usted en decir que usted estudió gramática.
Sí, señora. ¿Qué? ¿Qué quiere que se que le diga cómo se estudia eso?
Sí, a ver cómo se estudia.
Usted hace así y abre el libro y en comencipia a estudiar.
A estudiar.
Por la tercera parte.
¿Cómo por la tercera? ¿Será por la primera?
No, chico. Arranca por la tercera. Yo
¿y eso por qué?
Hombre, para acabar antes. Si empieza por la primera, entonces te demora más, chico.
No me diga, entonces usted empezó a estudiar la gramática por el principio de la tercera parte.
No, por el final de la cuarta parte.
¿Cómo por el final de la cuarta?
Sí, por la última hoja del libro. Lo primero que yo estudié fue un verbo muy bonito que se llama fin.
Entonces usted no estudió
y
nada.
Y abajo dice copyright.
¿No estudió? ¿Eh? ¿No estudió nada?
¿Cómo que no estudió nada?
¿No estudió? Fin,
sí, señora,
no estudió nada.
Lo estudió, yo lo estudié.
No, 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 acabó ahí.
Así que fin y copyright.
Copyright.
¿Cómo dijo? Copyright.
Copyright, sí. Copyright.
Sí, una palabra que hay en inglés ahí que dice, no sé.
Copyright.
Ay. Óyeme, yo lo he estudiado todo.
¿Pero
chico,
por qué, Tres Patines? ¿No dice usted que empezó por la última hoja del libro, por fin y copyright?
Sí, porque yo estudié hacia atrás, chico. Yo comencé pie a estudiar, tú sabes, en el final, para terminar en el comencipio.
¿Y eso se puede hacer?
Del epígalo para el prólogo.
¿Qué? ¿Del epílogo para el prólogo?
Sí, de la parte de atrás, del epígalo para el prólogo. Sí,
¿y se puede hacer eso?
¿Cómo no se va a poder hacer, chico? Es una asignatura nueva que hay ahora. ¿Tú sabes cómo se llama eso?
¿Cómo se llama?
Gramática con marcha atrás, chico. Ahora, eso sí, antes de empezar a estudiarla, tú tienes que sacar la mano.
¿Por qué?
Porque a lo mejor el que está en el pupitre de atrás, ¿oye?, se pone a estudiar geometría con marcha adelante y choca contigo de todas maneras.
Bueno, ¿y existe la geometría con marcha adelante?
¿Cómo no, chico? Es la segunda parte de la geografía de siete pasajeros.
Secretario,
dígame.
Póngale a Tres Patines 20 pesos de multa por todas las barbaridades que ha dicho ahí.
Pero óyeme,
no oigo nada.
Está bien, ¿y eso qué? No oye nada, ¿por qué? Porque te quedaste solo.
20 pesos más.
¿Pero qué pasa, chico? ¿A ti no se te puede hacer una pregunta?
No, señor. Y vamos al tema concreto de este juicio. ¿Qué le hizo usted, Tres Patines, Rudecindo?
Me envenenó, doctor.
Óyalo.
Aunque él diga que no, me envenenó. Me vendió un tamal en 5 centavos que yo creo que contenía dinamita.
¿Cómo dinamita, Rudecindo? ¿Usted me dijo que le echara dinamita a los tamales, nananina?
¿Yo? Pero ¿cómo yo le iba a decir eso a usted, hombre?
Entonces puede estar tranquilo, Rulecindo, porque dinamita yo no le eché ninguna, chico.
Deja, calla, ¿qué viene esa pregunta?
No sé, esta gente.
No, o esa pregunta suya. A Nananina, ¿usted tiene algo que ver con los tamales eso, Nananina?
No, señor. Eso fue que Tres Patines decidió meterse a tamalero y entonces me pidió a mí que le dijera cómo se hacían los tamales.
¿Y usted le dijo cómo se hacían?
Sí, pero después de eso los tamales los hizo él solo, de manera que yo no soy responsable de lo que haya pasado.
¿Y cómo usted, Tres Patines, se mete a tamalero sin saber hacer tamales?
Tamales de que... Yo sabía, chico. Lo que pasa es que le tuve que preguntar a Nananina porque a mí se me hubiera olvidado eso.
Ah, vamos. A usted se le había... Pero usted sabía.
Hombre, claro, sí. Yo fui cocinero en una fonda, pero resulta que me botaron.
¿Por qué lo botaron?
Nah, chico. Una injusticia del dueño, chico.
No, hombre. Ninguna injusticia. Que el dueño es paisano mío y me contó lo que había hecho usted.
¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que hizo?
Le echó cabeza de cherna al caldo gallego, doctor.
¿Y qué, compadre? ¿Es algún delito esto? ¿Es que usted no, el caldo gallego es una cosa que no se le puede ofender?
No, señor.
Yo he visto que ha metido un ajíaco cubano, le ha metido un lacón adentro y nadie ha protestado, chico. No ha protestado nadie, chico.
Yo le voy a decir, mire, no es delito, no. Pero vamos, usted hace eso en La Coruña. Y lo menos que le pide el fiscal es cadena perpetua.
Bueno, compadre, bueno, dejen ese ya y vamos al asunto.
Adulteración de caldo.
Dejen eso. ¿De qué era el tamal que le vendió usted a Rudecindo Tres Patines?
De pollo, chico.
Bendito Dios, ¿cómo de pollo, hombre? ¿Usted le llama pollo al ácido muriático?
No interrumpa ahora, Rudecindo. Dígame, Tres Patines, ¿seguro que los tamales lo hace usted con pollo?
Sí.
¿De qué se ríe?
No, no sé qué me vino. Lo que pasa es la cuestión del caldo gallego de este chico. Lo que pasa es que no todos los tamales llevan lo mismo.
Ajá.
Porque yo tengo tamales de 20 centavos, de 10 centavos y de 5 centavos. Y el que me compró Rudecindo, que tú sabes, era de a 5.
¿Y de qué son los de a 5?
De pollo, hijo, lo mismo que los otros.
¿Seguro?
Hombre, palabra de tamalero que sí. Lo que pasa es que a los tamales de a pesetas le pongo la masita del pollo. A los de a real le pongo los huesitos del pollo.
¿Y a los de a níquel?
La pluma del pollo, chico.
¡Y tu Dios! Entonces lo que yo me comí fue un tamal de pluma, ¿no?
De pluma no, chico, de pollo, de la parte de afuera del pollo, chico.
¿Cómo de la parte de afuera?
Sí, señor, de la parte de afuera, de la cáscara, de la carrocería del pollo, chico.
Bueno, vamos a aclarar una cosa. Yo le dije a usted que los tamales se hacían con pollo, no con pluma, ¿no?
¿Y la pluma no forma parte de pollo,
sí, señor? Pero yo no dije pluma, yo dije pollo.
Bueno, pues esos tamales son de pollo, mejor dicho. Son de pollo mientras lo tengo yo. Porque cuando lo vendo ya no son de pollo, sino de guanajo.
¿De qué guanajo?
Del guanajo que lo compra, chico.
¿Cómo fue eso? Entonces uno de esos tamales que yo compré era de guanajo.
Al revés, chico.
¿Cómo al revés?
Sí, tú fuiste el guanajo que compró uno de los tamales, chico.
Que yo fui el guanajo. Hágame el favor, a ver si nos entendemos. ¿El guanajo estaba dentro del tamal?
No, chico, todo lo contrario.
¿Cómo todo lo contrario?
Claro, Rudecindo, parece mentira que tú no comprendas, chico. ¿Y tú no compraste un tamal?
Sí.
Bueno, ¿no te lo comiste?
Sí.
Entonces el guanajo no está dentro del tamal, chico.
¿Ah, no?
No, es el tamal que está dentro del guanajo, chico.
¿Eh? Doctor, pido que se me haga justicia.
No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia.
Y pido además que uno de esos tamales sea descomisado y remitido al necrocomio para que le hagan la autopsia a ver lo que contiene.
Pero si ya se lo han dicho, hombre, plumas de pollo.
No puede ser eso sola, señora, no puede ser. Yo tengo el estómago muy fuerte y a pesar de eso, el tamal me hizo el efecto de una bomba. De modo que tiene que tener algo más.
Déjeme ver si se lo averiguo. ¿Cómo hace usted los tamales, Tres Patines?
Bueno, eso yo también empiezo por el final ahí, tú sabes, porque así se acaba antes, ¿no?
Así se acaba antes con los marchantes,
¿no? No interrumpa ahora, Rudecindo. A ver, Tres Patines, ¿qué hace usted primero?
Pues lo primero que yo hago es cocinar el cordelito.
¿Qué cordelito? Chico.
El cordelito para amarrar los tamales.
¿Y ese cordelito hay que cocinarlo?
¿Cómo no, chico? Hay que hervirlo bien para que suelte todo el betún, porque eso yo lo hago con cordones de zapato viejo. ¿Eh?
¡Ay, bendito Dios! ¿Usted oyó eso, señor?
Sí, Rudecindo, lo estoy oyendo. ¿Y qué hace usted luego, Tres Patines?
Luego cocino las hojas.
¿Qué chico? Hojas?
Hombre, las hojas que van envueltas en los tamales.
¿Y chico? ¿Para qué hay que cocinar esas hojas?
Para que suelten la tinta.
¿Qué chico? Tinta, Tres Patines? ¿Usted no envuelve las hojas, los tamales, en hojas de maíz?
No, chico, yo lo envuelvo con hojas de papel periódico.
¿En hojas de papel periódico?
Sí, mire, los domingos tengo yo unos tamales de puerco con muñequitos en colores que son una belleza.
No me diga, ¿y qué más?
Bueno, luego cocino bien la arena y hago una pasta con la arena.
¿Cómo la arena? ¿Será con la harina?
¿Harina?
Sí, harina.
Espérese un momento, señora, vamos a aclarar. Usted me dijo a mí que los tamales se hacían con harina.
Claro que sí.
Ah, ahí está el embarro. Yo entendí arena, chico.
¿Arena, no?
Sí.
¿Pero qué pasa?
Arena.
¿Usted está haciendo los tamales con arena?
Sí, mamita la va a buscar todos los días en la playa de Chivo para que esté bien fresquecita, ¿comprende?
Ay, bendito Dios. Doctor, yo no pido justicia. Lo que pido ahora es venganza.
Cálmese, Rudecindo, que eso no es nada.
No va a ser nada, compadre, si ahora resulta que tengo una cabeza de playa en el estómago.
Bueno, no te preocupes, Rudecindo, que es arena limpia, que no tiene ni pata de cangrejo ni nada, chico.
Ah, es arena limpia, ¿no?
Sí, tú te asomas ahora, óyeme, ahora tú nada más que fíjate la cosa. Te tomas ahora 2 o 3 litros de agua salada, te traga unos cuantos pescaditos, te hace después una radiografía del estómago y lo que te sale ahí es una vista de Varadero.
Mira, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Antes de que usted se vaya, permítame que le diga que una cosa es la barriga y otra cosa es una playa. Y por venderle a la gente tamales hechos de arena, le pondré naturalmente 30 días de condena.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, los cínicos han asegurado siempre que todo está a la venta, que todo tiene un valor monetario, desde las cosas materiales hasta las inmateriales. Es decir, desde una joya, una obra de arte o un pedazo de tierra, hasta las personas, no solo en lo que se refiere al cuerpo, sino al alma. Yo no suscribo una opinión como esa, porque todos tenemos noticias de hombres y mujeres que han sabido mantenerse firmes ante cualquier tentación de ese tipo, aunque esa firmeza les saliera cara. Pero sí sé, como decía Quevedo, el gran poeta español, que poderoso caballero es don dinero. Y en el poder del dinero y en su capacidad para incitar a algunas personas a suponer que con él pueden conseguirlo todo, pensé mientras leía un reportaje donde se cuenta cómo se han vendido y adquirido algunos territorios de los que todos sí hemos tenido noticias. El 24 de mayo de 1626, un colono holandés llamado Peter Minuit compró la isla de Manhattan a una tribu de indios norteamericanos. La isla de Manhattan. Peter Minuit pagó la isla con telas, collares y una cantidad de baratijas que tenían un valor total de 60 florines, el equivalente de unos 24 dólares. Manhattan. Ambas partes cerraron el trato pensando que habían salido ganando. Peter Minuit, por lo barato que le había salido el terreno, y aquellos indios, porque habían conseguido pasar por ser los nativos de una tierra que pertenecía en realidad a una tribu que no era la suya. Yo estoy seguro de que ninguno de ellos estaría dispuesto, hoy por hoy, a vender Manhattan. Este reportaje que tengo conmigo también recuerda lo que significó que los rusos vendieran Alaska a Estados Unidos en 1867. La venta no estuvo mal, en primer lugar, porque los rusos recibieron 7,2 millones de dólares por un territorio improductivo y difícil de defender. Es más, en aquel momento mucha gente pensó que las autoridades de Estados Unidos habían perdido la razón, habían enloquecido. La prensa norteamericana se burló de la compra llamando a Alaska la nevera nacional. O simplemente la estupidez de Seward. ¿Y quién era Seward? Bueno, William H. Seward fue el secretario de Estado de Estados Unidos durante los gobiernos de Abraham Lincoln y de Andrew Johnson, y fue la persona que insistió en que este país, Estados Unidos, comprara Alaska. La adquisición no fue ninguna tontería. Los nuevos propietarios de Alaska iban a encontrar en ella oro y 100 años más tarde petróleo. Los gobernantes griegos, sigue diciendo este reportaje, no parecen dispuestos a vender territorios a otros estados, pero sí es cierto que algunos alemanes tienen experiencia e interés en la compra de algunas islas. Es lo que están haciendo con Mallorca, comprarla poco a poco, ha dicho un catedrático que no duda en documentar la presencia de 75.000 alemanes, hoy por hoy, en Palma de Mallorca. Ahora bien, ¿cuánto cuesta Mallorca? ¿Cuánto cuesta una isla griega? ¿Cuánto costaría Manhattan? Debo decir que en estos mismos instantes hay varias islas privadas a la venta y que algunas de ellas están en el Caribe. Si quieren comprobarlo, asómense a internet. Pero no se preocupen. No se preocupen, ya revisé la lista y Cuba no está entre ellas, al menos por ahora. Nadie sabe lo que es capaz de hacer un dictador con el agua al cuello.
Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. Well, it's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for all.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Muchero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Muchero, pare,
pare, cochero.
Pues hoy nos vamos de paseo a la Isla de Pascua, que no tiene nada que ver con la Navidad. En inglés se le llama Easter Island. ¿Y a quién vamos a visitar allí? Pues nada más y nada menos que a la gigantesca cestad llamada Moai. Constituyen la expresión más importante del arte escultórico Rapa Nui. Todavía quedan muchas preguntas sin resolver en torno a estos gigantes de piedra. El nombre completo de estas estatuas en su idioma local es Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros. Y estos gigantes de piedra fueron hechos por los Rapa Nui para representar a sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes. De esa manera tenían la capacidad de extender el poder espiritual sobre la tribu para protegerla. ¿Y cómo se fabricaron los Moai? Pues las estatuas de la isla de Pascua fueron esculpidas en un principio en basalto, traquita y escoria roja. Pero poco después los talladores se fijaron en el volcán Maunga, que significa cerro aromático. Y esta piedra volcánica de color amarillo grisáceo, que se da solamente en este lugar, es un tipo de ceniza compacta con incrustaciones de basalto. Con eso se construyeron estas estatuas mediante el uso de simples herramientas. Se iniciaba el tallado desde el costado de la imagen enfrentando la pared vertical y los maestros talladores esculpían la piedra con cinceles de basalto, también de obsidiana llamados toki, y se calcula que un equipo de escultores podría tardar hasta 2 años en terminar un Moai grande. Uno de los misterios sin resolver es saber por qué no extrajeron los grandes bloques en bruto y los llevaron a un lugar más accesible para que los escultores pudieran trabajar de manera más cómoda. Depositaban el Moai en un hoyo previamente excavado que le permitía mantenerse en pie. ¿Cómo pudieron trasladar estas enormes y pesadas estatuas? Es el mayor misterio sin resolver de la isla de Pascua. Según la tradición, los Moai caminaban de hecho desde la cantera del volcán. Se han registrado unos 900 Moai en la isla de Pascua y el resto dispersos en distintos puntos de la isla, probablemente abandonados en la ruta. Pero da la impresión que este esfuerzo fue interrumpido abruptamente. En la cantera principal de Ranu Raraku quedó sin desprender de su nicho una imagen que habría llegado a pesar más de 200 toneladas, algo impensable aún para la tecnología moderna. Una vez que eran instalados y enterrados donde se iban a quedar, se le tallaban las cuencas de los ojos y en una ceremonia ritual se le colocaban los ojos fabricados con coral blanco y pupilas de obsidiana o piedras de otro color. En ese momento se consideraba que el Moai revivía y podía proyectarse sobre su tribu para protegerla. Esta es la explicación de por qué todos los Moai miran hacia el interior de la isla, que es donde estaban los poblados y sus habitantes, y no hacia el océano. Fueron la máxima expresión de poder de algunos linajes y un extraordinario alarde de ingeniería. Y aunque haya sido hoy esta visita de manera virtual, el conocimiento de ella nos enriquece.
Encuentras la grandeza frente a ti y no sabes bien qué sentir. Es adorable que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras voz. Lo que miras es un semidios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario señor. Qué fortachón el cielo elevó cuando eres de esta altura. Este, si la noche enfrió, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Qué? ¿Alguien me nombró? Oh, yo solo lazo el sol. De nada. Para estirar tu diversión. Brisa yo hago soplar. De nada. Y así tus velas elevar. Y yo solo sé decir de nada por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más, de nada. ¡Ja! Genial es mi manera de servir. De nada, de nada, de nada dudes ya. Hey, honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas, o oh, ese es Maui hablando de más. Águilas que yo las enterré, de la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy, no me molestes si en mi descanso estoy. El tapiz que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Por donde fui provoqué mil sucesos, tan pequeño y mínimo, y no vas zapateando.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com.
continúen en sintonía con Radio Martín.